Hola a todos, bienvenidos una semana más a Pase al Hueco. Tenemos casi 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Hoy tenemos un programa muy especial centrado en la Champions y en el que contaremos con Diego Plaza, el experto en fútbol internacional del programa de Mega El Chiringuito de Jugones. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Tenemos alineación confirmada, en la portería dejando su meta a cero nuestro santo particular, José Antonio González.
Muy buenas, Juanma.
En la defensa, el pulmón del equipo, dejándose la piel y la cabeza en el campo, Manuel Ricarte.
Hola, muy buenas, Juanma.
En el centro del campo, la pausa y la inteligencia, el cerebro del equipo, José Miguel Gracia.
Hola a todos, muy buenas.
Y en la delantera, la encargada de meter los goles del equipo, nuestra killer particular, Aurora Belda.
Buenos días a todos.
Además, en la grada, como siempre, con el control técnico, tenemos a Cristina Ortega. Y desde el banquillo, dirigiendo al equipo y poniendo orden, un servidor, Juanma Vidal. Recordamos, como siempre, que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh y en Twitter, @pasealhuecoumh. Son las 17 minutos de la mañana y esto empieza ya. En el Camp Nou se vivió ayer uno de los partidazos de la jornada entre el Barcelona y el Villarreal. Nos vamos con José Miguel y Ricarte, que nos van a detallar todo lo que sucedió en el encuentro.
Pues sí, Juanma, un partidazo sin duda. El Barça se hizo con los 3 puntos tras una trabajada y merecida victoria contra el submarino amarillo. El Villarreal se mostró sólido atrás hasta el primer tanto barcelonista y falto de ideas en el apartado ofensivo. Neymar por partida doble y Luis Suárez anotaron los goles del encuentro.
Justo lo que comenta José Miguel, el Villarreal estuvo muy flojo en el apartado ofensivo y tan solo disparó 2 veces entre los 3 palos en 2 jugadas sin un gran peligro para Claudio Bravo. El Barcelona, por su parte, remató 20 veces, 9 de ellas, a la portería de Areola. En el apartado de la posesión, el conjunto culé consiguió el 64% y el submarino amarillo consiguió tan solo el 36%.
Ya en rueda de prensa, tras el partido, Luis Enrique valoraba así el estado de forma de sus jugadores.
No soy muy bueno yo para valorar si es el mejor momento o no, pero que el equipo va creciendo y va mejorando en los aspectos que consideramos claves del juego es una evidencia. No solo lo dicen los resultados, sino la manera en cómo lo está consiguiendo. Yo espero y deseo que esté muy lejos del mejor momento de la temporada, pero el hecho de que un equipo como el Villarreal genere tan pocas ocasiones de gol con la calidad que tienen sus jugadores indica muy a las claras el nivel defensivo que ha tenido el equipo. Y nosotros, curiosamente, cuando defendemos bien, tenemos muchas posibilidades luego de atacar mucho más ordenados, de hacer goles en presión tras pérdida, que es básico dentro de nuestro juego, y están completamente relacionadas siempre los dos aspectos, tanto el defensivo como el ofensivo, para poder hacer un buen partido.
Por su parte, Marcelino también analizaba el partido de sus jugadores frente al Barça.
Sí, hombre, el Barça suele tener un buen día casi siempre. Creo que en el primer tiempo les pusimos en bastantes dificultades. El Barça tuvo muy pocas ocasiones de gol, sí, el control del partido, pero no sufrimos en exceso. En el segundo tiempo, yo creo que el partido también estaba bastante igualado. Y bueno, pues el Barça en una acción que suele ser letal, de una presión o una pérdida en campo contrario, pues luego sacó un pase perfecto y Neymar finalizó muy bien. Bueno, cambiamos a jugar con 2 puntas y después, pues bueno, en un contraataque, pues con el penalti ya prácticamente se acabó el partido.
Vamos ahora a Sevilla, donde vivimos el otro partidazo de la jornada entre el Sevilla y el Real Madrid. José, Aurora, ¿qué pasó anoche en el Pizjuán?
Pues saltó la sorpresa en la capital hispalense, Juanma. El Sevilla consiguió una merecida victoria frente a un Real Madrid que mostró su peor cara y que cosechó la primera derrota de la temporada. Empezaría adelantándose el conjunto blanco con un golazo de chilena de Sergio Ramos, pero Immobile puso las tablas en el marcador al filo del descanso. Ya en la segunda parte, Banega y Llorente culminaron la remontada. En el tiempo añadido, James conseguiría el segundo gol para los blancos.
Partido flojo del Real Madrid, a pesar de que las estadísticas puedan decir lo contrario. 10 remates del conjunto blanco a la portería de Sergio Rico, por 4 que realizó el Sevilla a la meta de Kiko Casilla, titular en el día de ayer ante la baja de Keylor Navas. En la posesión, el Madrid también fue superior y alcanzó el 55%, mientras que el Sevilla consiguió el 45% de la posesión del encuentro.
En rueda de prensa, Emery hablaba sobre la necesidad de los suyos de hacer un buen partido.
Y la necesidad de los tres puntos pues nos ha unido. Hablábamos de, independientemente del rival, que era una exigencia muy alta, teníamos que creer en la necesidad de hacer un buen partido. Y creyendo y haciendo un buen partido, pues estábamos más cerca de ganar. No sufrir por momentos contra un equipo como el Real Madrid es difícil, lo hemos hecho. Superar ese sufrimiento, manteniendo el partido siempre con opciones, era el otro objetivo. Y luego 90 minutos, que al final sí ha sido, porque el gol de ellos, el 3-2, pues todavía les podía meter en el partido. Pero bueno, satisfecho sobre todo por los jugadores, por el equipo, por el club y por la afición.
Rafa Benítez analizaba en rueda de prensa el partido de sus jugadores en el Sánchez Pizjuán.
Yo creo que hemos hecho 30 minutos muy buenos, de mucho control, en todos los sentidos, a todos los niveles, y luego les hemos permitido, Nación a balón parado, hacer el gol, y eso ya nos ha ido condicionando. Creo que el segundo tiempo otra vez iniciamos bien, pero a raíz del segundo gol hemos empezado a cometer errores, y ellos han aprovechado esos errores para hacer el tercer gol, y bueno, ya era una cuestión de amor propio, de intentar hacer las cosas bien, y hemos hecho ese último gol a última hora, pero ya insuficiente. Creo que el partido al final tiene esa lectura, un primer tiempo con muchos minutos de un gran Real Madrid y un segundo tiempo donde nos ha faltado esa continuidad y ese saber estar para manejar la situación.
Muy bien, y ahora vamos a repasar rápidamente el resto de partidos de la jornada. Empezamos con Las Palmas Real Sociedad, José Miguel.
Pues victoria de Las Palmas en casa frente a la Real con goles de Araujo y de Viera. Y tras esta derrota, David Moyes se encuentra al borde de la destitución. Suena Eusebio Sacristán para sustituirle.
Celta-Valencia, Ricarte.
Victoria contundente del Valencia en Balaídos frente a un Celta demasiado fallón en defensa. Pago Alcácer y Dani Parejo por partida doble y Mustafi firmaron los tantos del Valencia. Augusto Fernández anotó el gol de los locales.
Levante-Deportivo, Aurora.
Partido competido entre ambos equipos que finalmente se saldó con un gol para cada conjunto. Lucas Pérez anotó para el Deportivo en la primera mitad y Camarasa consiguió igualar en la segunda parte.
Rayo-Granada, José.
Victoria del Rayo, Juanma, en un partido en el que los locales ya iban con 2 goles de ventaja a los 10 minutos gracias a 2 tantos de Javi Guerra. En la segunda parte, Babín recortó distancias en el marcador.
Eibar-Getafe, José Miguel.
Victoria contundente del Eibar por 3-1 en Ipurúa. Sergi Enrich por partida doble y Saúl Berjón de penalti firmaron los goles para los locales. El tanto del Getafe fue obra del ex del Elche, Víctor Rodríguez.
Málaga-Betis, Ricarte.
Victoria importante del conjunto verdiblanco en un partido muy competido entre los dos conjuntos. Rubén Castro consiguió el gol para el Betis ya iniciada la segunda mitad.
Athletic Español, Aurora.
Victoria de los locales en un encuentro que pudo complicarse tras el gol de Hernán Pérez. El delantero Williams no faltó a su cita con el gol y consiguió marcar por tercer partido consecutivo. El segundo gol fue obra de Raúl García en los minutos finales del encuentro.
Y por último, Atlético de Madrid, Sporting, José.
Victoria agónica del Atlético ante un grandísimo Sporting que aguantó casi todo el encuentro. En el tiempo de añadido, Griezmann conseguía cabecear un centro y anotaba el gol que le daba la victoria al conjunto del Cholo Simeone.
No sé si en estos minutos que tenemos queréis comentar algo, especialmente de los 2 partidazos de la jornada, tanto el Barcelona-Villarreal como el Sevilla-Real Madrid. ¿Cómo los vivisteis vosotros, chicos?
Sí, bueno, tuve la oportunidad de ver los 2 partidos. Creo que en el caso del Barcelona hizo un buen partido de principio a fin. Es cierto que le costó al principio, porque el Villarreal estuvo muy bien atrás. También es verdad que en el apartado ofensivo no hizo gran cosa el Villarreal, no puso en aprietos al Barcelona, y el Barcelona supo tener paciencia y después pues 2 genialidades de Neymar, sobre todo el último gol, consiguieron darle la victoria al Barcelona.
No, bueno, lo que dice Josemi, sí que es verdad que al Barcelona pues, le costó un poco empezar. Hay que decir que el Villarreal tampoco es que plantase, como hemos comentado antes, tampoco es que plantase mucha cara en el aspecto ofensivo. Pero bueno, otra victoria más para el Barça sin Messi, otra victoria con la portería a cero. Nadie ya creo que discute la titularidad de Claudio Bravo, y a seguir así hasta que llegue Messi, que a ver si llega para el Clásico o para la siguiente jornada.
A mí me gustó mucho el partido que hizo el Barça. También quisiera destacar, aparte de lo que ya habéis comentado, cuando Neymar le dejó tirar el penalti a Luis Suárez, que creo que es algo que refleja también el buen rollo que hay dentro del vestuario. Y sobre todo destacaría eso, mi titular sería el partidazo de Neymar.
Y el Madrid parece que va a llegar un poco tocado al Clásico, ¿no?
Bueno, yo creo que quizás puede ser lo peor para el Barcelona que el Madrid perdiera ayer, ya no por la diferencia de puntos, sino por cómo va a llegar el Madrid.
Claro, con esa necesidad, ¿no?
Claro, creo que va a llegar con muchas ganas al Clásico, y si ya de por sí yo tenía mis dudas sobre el partido, creo que el Madrid ahora para mí es un poco más favorito. Después hay que ver cómo va el partido y demás. Lo que comentaban de Messi, yo no lo forzaría ni muchísimo menos para el Clásico. Pienso que queda mucha liga por delante y no vale la pena perder al jugador para más tiempo por un partido.
Yo creo que el Madrid ayer se complicó la vida innecesariamente, porque ahora ya va un paso por detrás del Barcelona. Veo al conjunto culé claro favorito a ganar, porque sobre todo, tengo que decirlo, con los planteamientos que está haciendo Benítez, creo que no son los idóneos. Ayer puso a Bale y que al final acabó jugando todo el partido cuando salía de una lesión. A James, en cambio, lo sacó luego en la segunda parte y de mala manera, quitando a Isco también. Entonces, creo que no va a ir el Madrid a ningún lado con estos planteamientos.
Yo estoy de acuerdo con José. Creo que no sé cómo José me ve tanta favoritismo para el Madrid, o cree que puede llegar el Madrid como favorito, pero yo creo que si el Barça juega con la delantera y con el estilo que está jugando últimamente, creo que debería llevarse el partido, no sé si holgadamente, pero sin muchos problemas.
Bueno, es cierto que ayer perdió, pero bueno, empezó el partido muy bien. La primera media hora es cierto que dominó el encuentro, se veía al Madrid bien. Y yo creo que lo principal que debe hacer el Madrid es espabilar en este parón de selecciones, y Benítez debería cambiar claramente su fórmula, como decís. No entiendo cómo James sale en la segunda parte cuando ya queda muy poco tiempo, cuando es de los mejores jugadores que hay en el Madrid, y se debe buscar una solución con Cristiano. No se encuentra en el terreno de juego, el planteamiento de Benítez no le beneficia en absoluto, y se debe buscar algo que beneficie a tu mejor jugador, que al fin y al cabo es lo que va a beneficiar al equipo.
¿Pero tiene algo Benítez para cambiar su filosofía?
No, eso está claro que no, pero debería darse cuenta de que quizás su filosofía no es la correcta para un club como el Madrid.
¿Y todos pensáis que ese bajón de Cristiano se debe al sistema de Benítez? ¿O no puede haber algún tipo de problema?
Yo creo que está desquiciado, porque ayer volvió a soltar un manotazo a otro jugador del Sevilla. Sí. Y esos son síntomas de un jugador que no está donde tiene que estar. Yo no sé si tiene ansiedad o es eso, está desquiciado.
Yo te podría decir que sí, que para mí es culpa de Benítez, porque está planteando un sistema de juego que yo creo que a cualquier jugador de perfil ofensivo no le gusta. Yo creo que a un jugador de perfil ofensivo le gusta tener la pelota, atacar todo el rato, no en cuanto al marcado un gol replegarte. Y yo creo que eso perjudica a los jugadores de arriba. Ya pasó con Mourinho, que hacía algo similar, aunque bastante mejor que Benítez, todo hay que decirlo, y al final las cosas acabaron mal. Y por eso yo creo que Benítez es el gran culpable de que Cristiano no se encuentre en el campo.
Además, ayer se vio también, cuando Benítez hizo el cambio que quitó a Isco, se veía a Cristiano decir que no con la cabeza. O sea que yo creo que es que no están a muerte con su entrenador, y eso es un problema grave.
Bueno, uno de los rumores que se viene, o que desde que empezó la temporada se viene diciendo, es que Cristiano, Sergio Ramos y los pesos pesados no querían que se fuese Ancelotti, y que si se iba Ancelotti tampoco querían que viniese Benítez. Entonces, pues yo no sé si le están haciendo la cama o lo que estén haciendo, pero Cristiano desde que está Benítez no rinde, y el problema pues habrá que encontrarlo, y parte de ese problema tiene que ser Benítez, por supuesto.
Hombre, yo creo que la cama no, yo creo que se está viendo. Poca gente, por no decir nadie, está conforme con los planteamientos de Ancelotti. No se puede plantear un partido siendo el Real Madrid en plan, meto un gol y me echo atrás, y si puedo meter al final del partido otro a la contra, pues bien, para mí eso no es lo acertado en un club como el Madrid.
El problema es que, como bien hemos escuchado en rueda de prensa, Benítez dice, no, es que la primera parte hemos tenido el partido bajo control. Eso, a lo que él llama control, es un partido donde, vale, metió el golazo Sergio Ramos en un balón parado, pero poco más. Un partido sin ocasiones y un juego muy trabado. Eso es a lo que él llama tener el partido bajo control.
Bueno, José, y muy rápidamente, si quieres comentar algo del Elche-Osasuna que se disputó ayer.
Nada, victoria de los ilicitanos, victoria sufrida. Se adelantó el Osasuna muy temprano, al segundo 40, creo recordar, en un balón parado, en un córner. Y bueno, el equipo franjiverde que se consiguió rehacer, empatando a los 14 minutos, un gol de Sergio León, que hablábamos la semana pasada de que se había estancado con 5 dianas. Sí. Pues bueno, ya lleva 6, el delantero andaluz. Y ya en la segunda parte, que sí que mejoró bastante el juego franjiverde, la expulsión del jugador de Osasuna, Javi Flaño, que hizo que tuvieran que jugar los navarros con 30 minutos por delante, con uno menos, influyó bastante. Y luego ese penalti a falta de 15 minutos, también un poco riguroso, pero que creo que sí que era, sinceramente, pues conseguíamos poner el 2-1 y la victoria, 3 puntos muy importantes, y ahora pues el Elche está ahí a 2 puntos del ascenso directo. Como ya también comentamos la semana pasada, la clasificación, están todos ahí en un pañuelo, y a seguir trabajando. El Osasuna, por su parte, que está en una mala racha, creo que de los últimos 9 partidos ha sacado solo uno, y hay que seguir trabajando.
Muy bien, pues a ver si continúa esta buena racha. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos con la Champions.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar? Si las hay mujeres y los hay hombres, mejor decir el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Aquí estamos de vuelta después de la publicidad y, como hemos dicho antes, hoy vamos a dedicar buena parte del programa a analizar lo que ha dado de sí esta jornada de la Champions. Si os parece, vamos a empezar con el Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 0. El equipo blanco se aseguró el pase a octavos de final gracias a un solitario gol de Nacho ante un PSG que dominó todo el encuentro. Benítez le da mucha importancia a la victoria del miércoles a partir del resultado de la jornada anterior.
Mucho más valor al partido de ida, conseguir un resultado bueno como conseguimos allí, de la manera que lo conseguimos, y ganar aquí ante un gran equipo demuestra que estamos ahí, estamos clasificados. Hoy hemos sabido sufrir, hemos sabido trabajar. El valor que tiene esta victoria se reafirma por el nivel del rival. En este caso ha sido un equipo de mucha calidad que quería y necesitaba ganar, y nos hemos tenido que adaptar con una serie de dificultades. Creo que la reacción ha sido buena, nos ha faltado tener un poquito más de posesión, pero hemos jugado contra un buen equipo, y nosotros creo, y lo vamos viendo, que hay jugadores que están jugando ya muchos partidos. Entonces la llegada de nuevos jugadores yo creo que nos va a ayudar, nos va a dar aire, nos va a dar calidad, y eso al final se tiene que notar.
Pues visto lo visto, 3 puntos y gracias, ¿no? ¿Cómo visteis el partido?
Bueno, yo creo que el Madrid estuvo muy por debajo de lo que se esperaba de él. Sinceramente, yo creo que nadie se cree ya a Benítez. Siempre sale a la rueda de prensa diciendo lo mismo, que el Madrid ha estado muy bien, que han conseguido los 3 puntos, pero creo que a estas alturas se ha de buscar algo más que los 3 puntos. Creo que el Madrid tiene que responder de otra manera, y sobre todo en su estadio. Y para mí fue una victoria, pero un poco de decepción del Madrid.
Yo creo que el otro día leí un artículo, no vamos a decir el periódico, pero que decía: a Benítez se le dan bien las matemáticas, pero no la historia. Creo que Benítez no sabe nada de lo que es el Madrid, por mucho que presuma de ser canterano y haber vivido toda su vida en el Bernabéu. Yo creo que ver el resultado que tuvo con el juego que tuvo, creo que no es para nada tirar cohetes ni para salir como salió a rueda de prensa.
En general partido muy malo. Creo que llegué a contar unas 7 ocasiones claras del Paris Saint-Germain en la primera parte solo, y por parte del Madrid a lo largo de todo el encuentro si acaso una, y el gol, que fue el fallo del portero. Entonces bueno, partido muy malo. Sí que es cierto que cuando el poco tiempo que tenía la pelota Real Madrid, yo sí que le vi que hizo alguna jugada buena de combinación y tal, pero a partir de ahí poco más. Lo mejor los 3 puntos, y bueno, pues al final mucha gente dirá que de lo que se acuerda uno es del resultado, no del juego.
Para mí el Madrid fue un equipo muy bajo. Yo sabía que iban a haber pocos goles, lo dije la semana pasada, pero no esperaba que el Paris Saint-Germain nos iba a machacar de esa forma.
Bueno, pues si os parece, vamos a pasar al Sevilla 1, Manchester City 3. Los de Pellegrini no dieron opción alguna al conjunto sevillista y se llevaron los tres puntos. Sterling, Fernandinho y Boni dejaron en anécdota el tanto de Tremolinas. Los de Emery deben ganar los dos partidos que les restan y que la Juventus no puntúe para seguir en la competición. ¿Cómo visteis este partido? Imagino que sin mucha historia.
Sí, yo creo que es lo que comentamos la semana pasada. El Sevilla tenía muy pocas opciones, perdiendo el Marter ya menos aún. Necesitaba, como tú has dicho, ganarlo todo y que la Juve no puntúe. Es muy difícil y yo creo que al final va a pasar lo que todos hemos dicho, que va a acabar en la Europa League y a ver si allí puede hacer algo, pero yo creo que de la Champions se tiene que ir olvidando ya totalmente.
Sí, lo que hemos comentado ya tantas y tantas semanas y bueno, pero al final creo que ha hecho lo que tenía que hacer el equipo sevillista, ha plantado cara a lo largo de todos los encuentros del grupo, si acaso menos cuando viajó a Turín. Creo que en el Etihad Stadium plantó cara y por muy poquito nos sacó algo más positivo, que era lo que le hubiera dado esa confianza para afrontar, pues, si quería aspirar a pasar la fase de grupos. Es lo que dijimos, tuvo mucha mala suerte en el grupo dentro de lo que le podía tocar. Y ahora pues tiene que asegurar esa tercera plaza, que verdaderamente es donde tiene que rendir en la Europa League.
Yo estoy con José, creo que lo único que tiene que hacer el Sevilla es dejarse de pito, de cuestionar a Emery, y lo que tiene que hacer es ganar el siguiente partido contra el Mönchengladbach, asegurarse la clasificación para Europa League y poco más. Es que nos vamos en un grupo con City y Juve, no puedes pedir nada más.
Ya venían tocados del otro partido, les fastidió mucho el último gol y no han podido hacer nada.
Bueno, pues nos vamos ahora al Camp Nou, donde el Barça selló virtualmente su clasificación para octavos tras golear al Bate Borisov por 3-0. Neymar abrió el marcador con un gol tras un polémico penalti sobre Munir, y el brasileño también asistió a Suárez en el segundo y fue correspondido por el 9 azulgrana en el tercero. Luis Enrique se mostró contento por lo que se vio en el Camp Nou.
Sí que estoy contento de lo que he visto. Podríamos haber estado mejor, como es evidente, y también mucho peor. Pero este tipo de partidos presentan siempre las dificultades lógicas. Creo que el equipo ha estado bien en intensidad, ha estado bien en posesión de balón en campo contrario. Hemos recibido presión del Bate un poco más arriba incluso que en el partido de allí, que era algo que en principio no esperábamos, pero lo hemos solventado bien. Y lo único que quizás hemos mejorado en la segunda parte con respecto a la primera es en todas esas pérdidas que se producen al borde del área, que son lógicas por la densidad de jugadores que hay, rivales, pero hemos estado mejor colocados para poder presionar después de la pérdida y volver a generar peligro. Y más fluidos y un poco más lúcidos en esos últimos metros en la segunda parte con respecto a la primera.
Por otra parte, Dani Alves afirmaba que ya han cumplido un objetivo con esta victoria.
Sí, el objetivo logrado. Sabíamos que si ganáramos hoy, pues daríamos un paso importante para nuestra clasificación para la siguiente ronda. Ha sido un partido cómodo, un partido donde hemos puesto el juego, las ocasiones, y pienso que merecidamente hemos conseguido la victoria.
Bueno, hay la progresión y nosotros estamos en la expectativa de que hay una evolución y que él pueda volver lo antes posible. Nosotros no ponemos fecha para esto, sino que lo que queremos es que esté de vuelta lo cuanto antes, ¿no? Yo pienso que no hay que presionarle, no hay que intentar que vuelva antes del tiempo, no hay que forzar, al final hay que recuperar bien y recuperar el nivel que tenía antes.
Parece que la pareja Neymar-Suárez está consiguiendo que los culés no se acuerden demasiado de Messi, ¿verdad?
Bueno, yo sí que me acuerdo mucho de Messi, porque sinceramente veo los partidos y es cierto que últimamente el Barcelona está jugando mejor, pero a veces me da la sensación de que estamos jugando con 10, porque cuando juegan Munir o Sandro no tienen el nivel para estar en el 11 titular. Es cierto que el Marter jugó Rakitic e Iniesta ocupando esas plazas, pero Rakitic se lesionó y tuvo que seguir Munir, y cuando está Munir en el campo el Barcelona es como si tuviera un jugador menos, no aporta lo que debe aportar ese jugador. Y es cierto que se echa de mucho de menos a Messi, pero no hay que forzarle para el Bernabéu. Pienso que es mejor que se recupere bien que no que juegue en el Bernabéu y se lesione y esté para más tiempo de baja.
Bueno, yo creo que sí que es verdad que se echa de en falta a Messi porque es el mejor jugador del mundo, pero después de ver cómo ha solventado todos estos partidos el Barça sin Messi, pues tampoco se le echa tanto de menos. Lo ha ganado todo, sigue líder junto con el Madrid. Que Messi se recupere bien. Sí que es verdad que todo el mundo cuando se lesionó lo esperaba para el Clásico, pero tampoco hay que forzar mucho. O sea, va empatado con el Madrid. Si pierden el Bernabéu son 3 puntos menos. A partir de ahí vuelve Messi e intenta remontar.
No va a durar toda la vida Messi. Hay que empezar a acostumbrarse. Y a mí me parece muy bien que ponga a Munir. No, lo digo en serio. no va a estar siempre y hay que ir moviendo un poco la cantera y todo.
Bueno, el Barça tiene potencial de sobra para superar todos estos partidos sin Messi. Creo que el pasado encuentro fue una exhibición de Neymar. Se demuestra que es capaz de tirar del carro junto con Luis Suárez. Y bueno, tanto que hablamos de Munir, yo a Munir solo recuerdo un partido bueno y fue el año pasado en la,
contra el Elche.
Contra el Elche, que nos metió un golazo y ya está. O sea, tampoco. Sí que es cierto que iba para estrella, ahora se está estancando un poco, pero.
Poco a poco.
Tampoco es que.
Está en el Barça, ¿eh? No en un equipo.
Espero demasiado de él.
Bueno, en cualquier caso, victoria cómoda del Barça. Menos suerte tuvo el Valencia, que cayó derrotado por 1-0 ante el Gante en un mal partido del conjunto che. Kums, que fue el mejor del partido, marcó desde el punto de penalti el gol del triunfo belga. Sin embargo, a punto estuvimos de llevarnos una alegría con un remate a ultimísima hora de Piatti. Nuno salió decepcionado con la irregularidad del equipo.
Por la imagen, ¿no? y por el juego que producimos, no es para nada lo que queremos ser. Y no es el equipo que tiene que ser representando un gran club como es el Valencia Club de Fútbol. Pero no creo que sea el tocar fondo. Creo que es estamos siendo irregulares, bastante irregulares. No acabamos de concretar y de repetir buenas actuaciones. Y eso es lo que el equipo necesita. Necesita crecer, necesita mejorar. Y el juego y los resultados aparecen. Seguramente aparecerán por en ese camino. Ahora no creo que sea el tocar fondo. Creo que es el momento de analizar, de reflexionar, porque hay cuestiones individuales que tenemos que mejorar bastante. Y un equipo está hecho de individualidades, está hecho de una idea de juego y no estamos siendo capaces de reproducir lo que queremos ser, el equipo que hemos sido antes, y no acabamos de reencontrar ese camino.
Por su parte, el capitán Parejo intenta mirar al futuro con la intención de conseguir estabilidad en los resultados de los próximos encuentros.
Noche triste, donde no hemos estado bien, hemos sido superados por ellos y por eso creo que hemos perdido partido. Hoy no, pero hay partidos en los que hay momentos que jugamos muy bien, que tenemos el balón, pero al final no conseguimos encadenar 2-3 victorias consecutivas que nos den confianza, que nos suba el autoestima y yo creo que bueno, que por eso estamos sufriendo o padeciendo lo que estamos sufriendo en estos momentos, porque ganamos 2, perdemos 1, empatamos otro y yo creo que son momentos complicados. Yo creo que ahora es momento de reflexionar. Hemos salido de peores y es un momento difícil, duro, y bueno, pues en la vida no todo es tan bonito y ahora tenemos que remar y sacar esto adelante.
Y Barragán, al igual que su entrenador, salía a zona mixta decepcionado.
Bueno, la verdad que jodido, ¿no? Veníamos aquí para intentar hacer un buen partido, intentar conseguir los 3 puntos que nos hubieran dado casi la clasificación matemática y bueno, el equipo yo creo que la ha intentado dar todo, no hemos tenido un partido en el que no hayan salido muchas cosas y bueno, hay que seguir trabajando, seguir mejorando y pensar ya en el siguiente. No, yo creo que nosotros salimos a cada partido para intentar hacerlo lo mejor posible. Está claro de que el rival también cuenta, nosotros intentamos jugar bien y nada, nos vamos, la verdad que dolido para Valencia, pero con la conciencia de que tenemos que seguir trabajando porque aún sigue, ¿no?
Después de esto, el Valencia tendrá que sudar la clasificación. ¿Creéis que Nuno queda muy tocado después de esto?
Bueno, yo creo que queda muy tocado y además porque ya lleva bastante tiempo arrastrando esta situación. Pienso que el Valencia se ha complicado la vida ellos solos porque de haber ganado el otro día se hubieran clasificado ya para octavos. Veremos a ver cómo le va. Tiene un partido complicado contra el Zenit que ya perdió en la ida. Y creo que Nuno está cada vez más cerca de su destitución. Y si no ha sido destituido ya, es por la gran amistad que tiene con Méndez y con Peter Lim.
Bueno, creo que está más cuestionado por parte de la afición y a lo mejor de alguna que otra sector de la prensa de Valencia que por parte de la directiva. Mientras que esté Peter Lim y mientras que esté Méndez de vamos a decir presidente a la sombra, yo creo que Nuno no corre ningún problema.
También tendrá bastante que ver el tema Negredo.
Pero es que yo creo que por mi parte la afición creo que se equivoca. Un jugador que ha hecho 5 o 6 goles y que el único gol importante fue contra el Lyon, teniendo un entrenador que te ha llevado de la nada a meterte en Champions, yo creo que más crédito del entrenador al menos debería de tener.
Hombre, yo creo que si el Valencia está esta temporada en Champions es por ese golazo de Negredo que metió contra el Mónaco. Y es lo que ha dicho Josemi, el Valencia se ha complicado la vida muchísimo porque podía estar ya clasificado y ahora se encuentra en una situación complicada que tiene que ganar los dos próximos partidos sí o sí.
Creo que lo veían bastante hecho y todo lo contrario, habéis visto lo que ha pasado.
Y cerramos este repaso a la cuarta jornada de la Champions con el Astana 0, Atlético de Madrid 0. El resultado fue malo, pero las sensaciones peores. Los jugadores rojiblancos mostraron un pobre nivel general en un pésimo partido del conjunto dirigido por el Cholo. Posiblemente ha sido uno de los partidos más insulsos que se le recuerdan a este Atlético, ¿no?
Yo creo que ha sido el peor partido del Atlético desde que está el Cholo Simeone, porque no tuvo ocasiones, creo que tuvo una Torres en la primera parte y poco más. ¿Y qué quieres que te diga, Juanma? Al final yo creo que el Atlético pasará porque al final siempre cumple. Incluso creo que podría pasar como primero porque yo creo que al Benfica le puede llegar a ganar si se lo plantean de verdad bien. Pero creo que la diferencia es que el año pasado metía goles y con un 1-0 se conformaba ya a defender y este año ese gol no llega. No sabemos si porque Yasuo no está, si a Griezmann le falta algo, si Torres o Correa no terminan de arrancar. Pero yo creo que al final el Atlético, el estilo del Cholo para mí es muy fácil. Marca, te echas atrás y defiendes y al final te da el resultado que quieres.
Bueno, el partido al final como el clima también un poco, ¿no? Estos partidos que son así, con los cambios de hora, incluso tengo que jugar muy temprano, al final suelen salir las cosas raras. Incluso no sé si el césped era artificial, no sé si lo sabes. Sí. Todas estas cosas influyen, aunque parezca mentira, y bueno, un pequeño tropiezo que sí que es verdad que también se complica la vida, pero ya saben lo que tienen que hacer si quieren quedar primero, ganar al Benfica, ganar lo que queda y tienen potencial para hacerlo, desde luego.
Bueno, yo creo que el Atlético no va a tener problemas, no es parecido al caso del Valencia. Creo que, como ha dicho Ricardo, todos sabemos a lo que juega el Cholo. Un gol, después echas atrás, es el estilo de Simeone, le llevó a jugar una final de Champions y yo creo que está en las quinielas de por lo menos no conseguir la Champions pero estar en la fase final de la competición y creo que no va a tener problemas.
Muy bien, chicos, pues esto es todo lo que ha dado de sí la cuarta jornada de la Champions League para los equipos españoles. Nosotros volvemos enseguida.
Recuerda que el agua es fundamental para que tu cuerpo funcione bien. Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
Y si haces ejercicio físico, lleva siempre una botella contigo.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Hoy tenemos una gran sorpresa. Tenemos al teléfono a Diego Plaza, experto en fútbol internacional del programa de Mega El Chiringuito de Jugones, para analizar con nosotros la jornada de la Champions. Hola Diego, ¿qué tal? Un placer volver a contar contigo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Antes de nada, muchísimas gracias por el madrugón que te hemos hecho pegarte, porque no quiero saber a qué hora te acostaste anoche.
Nada, hombre, no pasa nada.
Bueno.
Sí, estas horas no son normales para nosotros, por lo menos para mí, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Si te parece, vamos a comenzar con el análisis. Brevemente, ¿cómo estás viendo a los equipos españoles en esta Champions?
Bueno, la verdad es que el Madrid y el Barcelona se están mostrando intratables, aunque quizás no estén desplegando un juego arrollador en algunos partidos, como le pudo pasar al principio al Barcelona o al propio Real Madrid contra el Paris Saint-Germain en el Bernabéu, que es cierto que no jugó bien, pero bueno, al fin y al cabo consiguió los tres puntos. El Atlético de Madrid se está encontrando más dificultades de las que a priori se esperaba. Esa derrota con el Benfica hizo daño en el Calderón, luego nadie esperaba tampoco que pudiese llegar a empatar en Kazajistán con el Astana, pero se me antoja, vamos, prácticamente imposible pensar que tengan algún tipo de dificultad. Eso sí, la primera plaza se le está complicando, tendrían que ganar en Lisboa y quedar segundo. Para el cruce puede ponerle las cosas muy complicadas. El Valencia también me da la sensación de que se va a clasificar, pero algo similar a lo del Atlético de Madrid. La imagen en Bélgica fue muy mala, sin paños calientes ninguno, fue muy mala, fue claramente superado por el Gante y la primera plaza ya está prácticamente imposible porque va a ser para el Zenit. Y el Sevilla ya se sabía. Sevilla, sí. Se sabía que tenía un grupo complicadísimo, que la Juventus, el City, incluso el Mönchengladbach, que ahora está jugando muy bien, desde que echaron al técnico y se puso Schubert, el del filial, prácticamente lo tiene imposible, pero ahora lo que debe de pensar el Sevilla es en esa tercera plaza que, claro, que le engancha a la Europa League y que al fin y al cabo es como su competición favorita, el de los últimos años.
Y dejando a un lado los equipos españoles, ¿cómo estás viendo al Oporto de Iker Casillas? Ahora mismo es líder de su grupo por delante del Chelsea.
No, hombre, la verdad es que está muy bien. Está muy bien. Y vamos a ver qué imagen da en Londres, pero yo creo que el Oporto pegó la campanada ganándole al Chelsea en Portugal y luego tampoco ha tenido prácticamente ninguna dificultad contra el Maccabi en ambos partidos. De hecho, Casillas en Portugal contra el Maccabi paró un balón, si no recuerdo mal, y tuvo algo más de trabajo, es cierto, en Israel esta semana. Y el Dinamo de Kiev, salvo en casa, que ya empató a dos con ellos, debe de ganarle en Portugal con relativa facilidad. La primera plaza del grupo, si no pasa nada raro, va a estar en ese partido en el Stamford Bridge. Y yo creo que va a ser un buen encuentro para calibrar de verdad el nivel del Oporto en Europa. Es decir, estamos hablando de un equipo que podría caer en octavos o estamos hablando de un equipo que podría dar la sorpresa y llegar hasta semifinales, cuartos de final. Pero la verdad es que están muy bien porque además tienen un equipo muy compensado. Me parece que el Oporto siempre lo hace así, siempre lo hace así de bien a la hora de fichar. Ficha barato, prácticamente regalado, luego vende por una millonada y por la sencilla razón de que tiene una red de ojeadores que debe ser magnífica. Los fichajes de este verano, el Tecatito Corona es un futbolista que en Holanda se le veía que era muy buen jugador, simplemente había que darle la oportunidad. Por lo tanto, creo que tienen una gran plantilla.
Muy bien, pues si te parece te voy a pasar con mis compañeros que creo que también tienen alguna pregunta. Empezamos con Ricarte.
Sí, hola, muy buenas, Diego.
Hola, buenos días.
Visto la victoria del otro día del Chelsea, ¿crees que después de esta victoria es un alivio al mal inicio de temporada de los londinenses?
Creo que fue un alivio ese golazo de William en el 83, sin duda. Un empate con el Dinamo de Kiev en casa hubiese sido terrible, pero lo que no sé es si ese golazo de William es la solución a todo lo que le está ocurriendo al Chelsea. En el Chelsea es evidente que se le ve una crisis de confianza, es brutal, porque además se vio perfectamente ante el Dinamo de Kiev. Controló el partido completamente, tuvo ocasiones muy claras, pero ahora mismo se le ve un equipo bloqueado, un equipo al que no le sale nada, que tampoco tiene ahora mismo un 11 titular muy claro, porque está haciendo Mourinho modificaciones, está viendo a ver qué pieza es la que no está respondiendo como debe, y vamos a ver el partido ante el Stoke de este fin de semana, y si finalmente remontan el vuelo, porque se va acercando el Ecuador de la temporada y el Chelsea a esta altura todavía no ha reaccionado, y no creo que sea, y yo personalmente no creo que sea culpa de Mourinho, ¿eh? Una serie de factores, una serie de rendimientos puntuales que están a años luz del año pasado, como puede ser Hazard o el propio Cesc Fàbregas.
Hola, buenas, Diego, soy José Antonio. A mí me gustaría preguntarte, porque el United ahora ha conseguido retomar un poco el rumbo y ya es el líder de su grupo. ¿Crees que puede hacer grandes cosas en esta competición?
Personalmente creo que en la Champions no le daría mucho crédito, más allá de si le toca un cruce fácil, un cruce sencillo siendo primero de grupo, pero no creo sinceramente que ahora mismo el United esté para pelear la Champions o para hacer un gran papel en la Champions contra los grandes. Sí, en la Premier. Yo creo que en la Premier es un equipo que poco a poco está recuperando año a año esa grandeza que tuvo hace años y que puede llegar a pelear la Premier League. Lo que pasa es que Bacal es un tipo complicado y está otra vez ya modificando jugadores, está moviendo piezas tampoco a priori él sabrá, pero tampoco tiene mucho sentido como cargarse a Depay cuando tuvo una gran irrupción al principio de temporada, y es un futbolista que si lo has fichado y le has dado galones con su juventud, tienes que dárselo de manera continuada, porque si se lo quita ahora y lo relega al banquillo, es un futbolista que psicológicamente no es muy fuerte. La posición de Martial, Martial fue justo muy criticado en el caso de Van Gaal por gastarte 80 millones por Martial, y cuando salió irrumpió también y tuvo unos primeros partidos descomunales. Ahora, como tienes que poner a Rooney de delantero centro, mandas a Martial a una banda, lo alejas del área y ahí sufre muchísimo. Por lo tanto, vamos a ver si no es el propio Van Gaal el que echa por tierra esa evolución que se le ve y es evidente del United este año.
José Miguel, tu turno.
Sí, hola Diego. A mí me gustaría destacar los casos de City y PSG. Son esos equipos que siempre están en todas las quinielas de poder ganar la competición, pero en cuanto se enfrentan con algún grande, casi siempre suele ser algún español, caen estrepitosamente. ¿Crees que este año puede ser diferente o va a pasar lo mismo de siempre?
¿De qué equipo me hablas? Es que no te he escuchado bien.
Manchester City y PSG.
Son dos equipos que también este año se les presupone un salto cualitativo o otro paso más en la Champions. Pero también es cierto que son equipos que no están acostumbrados a día de hoy. Cuando lleguen los grandes envites, cuando llegue cuartos de final, cuando llegue semifinales, que ahí es donde se ven a los grandes equipos que tienen experiencia en este tipo de competición a doble partido, no se les ve que estén preparados. El City me parece un equipo que este año parece que sí, como casi todo, se ha reforzado muy bien y creo que ya va siendo hora de que esté ahí peleando, y confío en que esté ahí peleando con los grandes. El Paris Saint-Germain es diferente. El Paris Saint-Germain prácticamente, de manera, para simplificarlo mucho, compite en Europa, porque en Francia le ocurre algo parecido a lo del Bayern, que se pasea en su liga y la gana de manera muy sencilla. Yo me costaría pensar o me costaría ver al Paris Saint-Germain en una semifinal o incluso en una final de Champions.
¿Aurora?
Hola, Diego.
Hola,
yo quería preguntarte por el Zenit, que es el único equipo que ha conseguido el pleno de puntos en lo que llevamos de liguilla. Parece como un equipo incómodo, ¿no?
¿El Zenit?
Sí.
El Zenit es un equipo incomodísimo. Es un equipo incomodísimo porque está muy bien estructurado por Villas-Boas, porque tiene a Hulk principalmente, que es un futbolista tremendo. Te sirve prácticamente para todo, te hace daño a balón parado, te lanza los contraataques él solo desde su propio campo, como hemos podido ver, y tampoco es cierto que vamos a verlo, hay que calibrarlo cuando esté con los grandes, cuando esté enfrentándose a equipos de mayor entidad, que ahora mismo puedan ser el Lyon, que no es el Lyon ni el Lacazette del año pasado, o el Valencia, que está pasando por ese desierto de resultados, de confianza y de sensaciones. Un equipo que perfectamente en octavos puede echar a cualquiera, pero que si lo eliminasen tampoco sorprendería. Aún así, como dices, es un equipo incomodísimo, sobre todo en Rusia. Es un equipo inteligente, Villas-Boas.
Diego, el partido de la jornada sin duda fue el Bayern-Arsenal, aunque el resultado fue muy abultado. ¿Qué te pareció a ti el conjunto de Pep Guardiola?
Me pareció arrollador. Me pareció arrollador sin Arturo Vidal ni Arjen Robben, que estaban en el banquillo. Eso también hay que valorarlo. Es como si a un Real Madrid, pues con la plaga de lesiones que tiene, le quita a dos jugadores fundamentales en su once ideal. Me parece que empezó ganando, también es cierto, hay que decir que empezó ganando muy pronto, y un partido ante un Arsenal que tampoco digamos que psicológicamente o no es muy fuerte mentalmente, es un equipo muy fuerte mentalmente, empezar ganando en casa tan pronto te allana mucho el camino. Si encima le anulan ese gol a Ozil, porque quizá si hubiese empatado Ozil, que empató a continuación con esa Zamorana, si hubiese empatado a lo mejor hubiese habido más competitividad, pero el Bayern ahora mismo es un equipo que está en forma, que está arrasando y que tiene una plantilla espectacular, porque precisamente ha conseguido fichar lo que perdió el año pasado, es decir, perdió a Ribery, un jugador fundamental en su esquema, un futbolista que revolucionaba por banda, como lo podía hacer Robben por la otra, y ha encontrado precisamente a ese jugador, a ese Ribery, pero mucho más joven, quizá prácticamente más veloz o similar al mejor Ribery en su época, que es Douglas Costa. El traje de Douglas Costa me parece de lo mejor que se ha fichado este verano, y el rendimiento de Douglas Costa está siendo superlativo. Luego también la llegada de Coman te da una profundidad de plantilla, Arturo Vidal te da un equilibrio en el medio campo. Parece un equipo que año a año hay que tomárselo más y más en serio.
Diego, y el Arsenal por su parte, prácticamente fuera de la siguiente fase ya, sería un fracaso absoluto para los Gunners, ¿no?
Sería, sin duda, sería un fracaso que no se clasificase. Pero tampoco sorprende. El Arsenal, como digo yo, es un equipo muy, muy romántico. Si tiene el día, puede ganarla cualquiera, tanto en la Premier como en Europa, pero lo que hablaba antes, hablando ante el encuentro ante el Bayern. Es un equipo que no tiene grandes líderes, ni jugadores que sean psicológicamente fuertes. Salvo Alexis, pero evidentemente al chileno, que está en un estado de forma espectacular, no le puede pedir que gane solo el partido en el Allianz, porque es imposible. Entonces, vamos a ver que se avecina un nuevo fracaso de Wenger, eliminado por un segunda en la Copa de la Liga, fuera de la Champions, y a ver si se engancha y si está ahí como está hasta ahora peleando en Premier League, pero se avecina otro fracaso a priori.
Un par de preguntas más, ya muy breves, Aurora.
Sí, vamos con la Roma y el Leverkusen, que están luchando por hacerse con la segunda plaza en el Grupo E. Lo hemos visto en estos dos últimos partidos. ¿Quién crees que lo conseguirá al final?
Yo apostaría por el Leverkusen, porque aparte de que los partidos entre ambos, estos dos partidos han sido absolutamente locos, divertidísimo, seguramente para sus entrenadores no, pero divertidísimo de ver. Yo apostaría por el Leverkusen porque me parece un equipo más equilibrado. La defensa de la Roma, tanto en un partido como en otro ante el equipo alemán, fue desastrosa y prácticamente se le escapa el partido en Roma, donde fue remontado. El Leverkusen me parece un equipo más hecho, un equipo más alemán, por así decirlo, mejor estructurado, más compacto y con un Chicharito que está en un estado de forma espectacular. Si encima Veragavi y Çalhanoğlu tienen el día, yo creo que le pueden plantar cara a cualquiera. Vamos a ver, va a estar muy disputado esa plaza, pero pase quien pase, tampoco se le espera mucho más recorrido en esta competición más allá de octavos.
Bueno, Diego, y ahora te pido que te mojes. Vista las plantillas y el nivel de cada equipo y el nivel que pueden llegar a tener, ¿quién es tu favorito para ganar la Champions?
Uf, complicadísimo. Eso, como se suele decir, los títulos se ganan en mayo o en abril, y hay que ver cómo cambia esto después de cuando comience 2016, los bajones físicos y demás. Es muy fácil presuponer que el Madrid, el Barcelona, el Bayern de Múnich, por ejemplo, van a estar ahí, pero ahora mismo decir quién, pues que lo gane el Real Madrid o el Barcelona, o un equipo español, el Atlético Madrid, sin duda, pero el Bayern de Múnich yo creo que va a estar ahí hasta el final.
Bueno, Diego, pues muchísimas gracias otra vez, estaríamos todo el programa hablando contigo, pero nos quedamos sin tiempo. En cualquier caso, ya sabes que aquí tienes tu hueco siempre que quieras hablar de fútbol, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchísimas gracias, encantado.
Venga, un placer, hasta otra.
Adiós.
Adiós.
Estás escuchando Pase al Hueco en Radio UMH.
Y llega el turno de la Europa League. Athletic y Villarreal son los dos equipos españoles que nos representan en la competición. El Villarreal tuvo una salida difícil a Minsk, en la que acabó venciendo agónicamente al Dinamo de Minsk. El equipo local se adelantó a los 70 minutos de juego con un gol de Vitus, pero el submarino consiguió darle la vuelta al partido en los minutos finales con un doblete de Roberto Soldado. Partido flojo del Villarreal, pero al final consiguió los 3 puntos. ¿Creéis que el submarino amarillo puede hacer cosas importantes en esta Europa League?
Bueno, yo creo que el año pasado ya mostró un buen nivel en la competición. Cayó de manera injusta quizás contra el Sevilla.
Y bueno, veremos a ver, creo que tiene una plantilla buena, aunque no se puede permitir lo que hizo ayer. Jugó un partido muy malo, muy muy flojo, muy espeso, apenas sino con ocasiones. Al final ganó pues por un penalti que transformó Soldado y después por un golpe de suerte. Y si realmente quiere llegar lejos en la competición, debe evitar este tipo de descuidos.
Pero que yo creo que lleve un poco de cuidado al Villarreal, porque recordamos que la última vez que descendió a segunda división se centró mucho en Europa League y en Champions, y al final lo acabó pagando caro. Yo creo que se tiene que centrar en clasificarse, eso sí, pero que sin descuidar la liga, que es lo importante, y como dijo Emery hace un tiempo, es lo que te da de comer la liga.
Sí, el Villarreal va a pasar sin problemas la fase de grupos, pero yo pronostico, me da la sensación de que no va a llegar muchísimo más lejos. Creo que en cualquier eliminatoria a la que le toque algún equipo más o menos de su nivel, se van a ir para casa. Y bueno, creo que han cumplido su papel y poco más. El beneficio económico que hayan podido extraer y ya está.
Muy bien. Y por su parte, el Athletic de Bilbao recibió al Partizan en San Mamés y completó su mejor partido en lo que va de temporada. Los Leones se dieron un festín y golearon al Partizan por 5-1. Williams por partida doble, Beñat, Aduriz y Elustondo firmaron los tantos para los locales. El gol del honor para el Partizan lo anotó Oumaru. Quizás el mayor reto para el Athletic sea intentar conseguir el título. ¿Lo veis con posibilidades, Aurora?
Hombre, con posibilidades lo veo un poco difícil, pero la verdad es que está remontando muy bien y van poco a poco hacia arriba.
Sí, empezaron bastante flojos la competición. Es cierto que últimamente llevan una serie de partidos muy buenos. Creo que tienen buen equipo, pueden hacer también algo importante en la Europa League. Quizás a lo mejor no sea tan bueno como aquel equipo que llegó a la final hace unos años, pero bueno, nunca se sabe. Aunque también es cierto que este año la Europa League está muy competida y muy buenos equipos, pero no tenemos que descartar nada. Ya sabemos cómo rinden después los equipos españoles en Europa.
Creo que está en el bombo de favoritos para ganar la Europa League, pero creo que hay equipos como el Dortmund, el Nápoles, el Schalke, a lo mejor el Tottenham también, que creo que pueden partir a priori con algo de ventaja sobre el Bilbao. Y yo creo que el Bilbao, creo que lo mismo que he dicho sobre el Villarreal, lo que tiene que hacer es centrarse en Liga, porque el año pasado un poco más y no se clasifica para Europa. Entonces, céntrate en Liga, consigue tus objetivos de entrar en Europa y luego mira a ver si puedes hacer algo más en esa competición.
Yo creo que el Bilbao, en este caso sí que le doy un poquito más de crédito que al Villarreal, pero lo dicho, tanto como para poder ganar la competición es muy complicado. Lo que tienen que hacer es intentar disfrutar del cruce si les toca contra algún equipo bueno y disfrutarlo y poco más.
Muy bien, pues esto ha sido todo lo que ha dado de sí la Europa League. Recordamos que el Villarreal se encuentra clasificado en segunda posición con 9 puntos, a tan solo 3 puntos del Rapid de Viena, mientras que el Athletic, por su parte, es el primero. Hacemos una pequeña pausa y ya nos despedimos.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @pasealhuecoumh, y en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh.
Pues esto ha sido todo por hoy, esperamos que hayáis disfrutado del programa. Un placer compartir con todos vosotros una nueva edición de Pase al Hueco. Nos escuchamos la semana que viene a la misma hora aquí en Radio UMH. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh, y en Twitter, @pasealhuecoumh. Todo esto no hubiera sido posible, como siempre, sin la colaboración de Manuel Ricarte, José Antonio González, Aurora Belda, José Miguel Gracia y Cristina Ortega en el control técnico. Y por supuesto, gracias de nuevo a Diego Plaza por haber participado con nosotros en el programa de hoy. Reciban un saludo de Juanma Vidal y hasta la semana que viene.